En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Ya después, cuando yo me fui del seminario, sí tuve relaciones homosexuales con un carmelita descalzo y luego con un escolapio ya mayor que había regresado a la comunidad. Y conocí pues varios sacerdotes homosexuales, claramente.
Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios. Episodio cuarto. La culpa.
Disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá.
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
Los secretos, el misterio y las diferentes versiones e interpretaciones de un hecho concreto o de ciertos hechos relevantes planean sobre las vidas de todos. Nadie sabe qué dirección tomarán esas ideas, hacia dónde volarán. Durante el día, dice Albert Camus en uno de sus textos notables, los pájaros parecen confundidos. Es al final de la tarde cuando todos saben muy bien a dónde deben ir. ¿Son así nuestras ideas y elucubraciones? ¿Las comprendemos mejor al final del día, en el ocaso? Sobre las vidas también discurre una jornada y les llega la tarde. Hay una pregunta que regresa una y otra vez a estas alturas de la historia. ¿Por qué trasladaron realmente al padre Rafael Reátiga de la parroquia de Galicia, donde había construido ese bellísimo templo, a la localidad de León 13 en Soacha? La idea de que fue un premio por sus labores no es la única versión. Hay otra más complicada, sórdida, más secreta. Gustavo Reyes, en su diálogo con la Mesa Blue de Blue Radio, asegura que hubo un problema muchísimo más grave.
Lo que sí es cierto es que el problema de acoso sexual que tenía el padre Rafael, que tuvo el padre Rafael, y que pues no se pudo corroborar si persistió en su nueva parroquia, que era en el barrio León 13, en Soacha, pero que pues después de que se supo realmente qué había pasado con ellos, cuando la fiscalía mostró cuál era la verdad del tema, pues sí hubo un revuelo allí, y muchas personas de la comunidad LGBT, y llamando a periodistas a preguntarles, mire, esto sí ocurrió y necesitamos saber para hacernos ciertas pruebas de VIH, ¿no? Eso ocurrió, aunque no fue noticia. Entonces uno pensaría que sí, definitivamente el padre Rafael pues tenía cierto temor a que en la iglesia tomaran la decisión de hacerlo a un lado.
¿Qué pasa con estas familias? ¿Qué pasa con estas familias de los muchachos que pudieron haber sido abusados por el padre?
No, pues el muchacho que digamos delató la cosa, uh-huh, denunció. Pero frente a ese tema solo hubo silencio. Uh-huh. La iglesia simplemente cambió al padre de parroquia sin ninguna explicación y la cosa se quedó así.
Por supuesto que para la mayoría de los feligreses esto no fueron más que habladurías, chismes, señalaciones producto de la envidia o el resentimiento. El padre Reátiga era un joven que había ascendido velozmente en la jerarquía. Además de ser nombrado párroco de la catedral de Soacha, la más importante, le dieron el manejo de las finanzas de las 33 parroquias de la diócesis. Esto en cualquier comunidad humana llama la atención y hace que los compañeros den una mirada de más, vigilen, imaginen. Esto es real y muy frecuente. Un sacerdote de Soacha le declaró al diario El Tiempo lo siguiente: yo le dije al obispo en un retiro espiritual en Santandercito en el 2006 que Rafael era homosexual. Es decir, lo acusó. ¿La finalidad de este declarante o testigo era llegar a la verdad? Acá se abre la puerta a un mundo de interpretaciones. Pero hay algo más muy interesante en este tema, y es que según Reyes, nadie podía decir a ciencia cierta que Reátiga y Pífano tenían una relación de pareja, aunque sí hay pruebas suficientes de que ambos eran homosexuales.
En RTVS Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Durante esa investigación, nadie pudo decir a ciencia cierta que había una relación de pareja entre estos dos sacerdotes. Se especuló muchísimo después.
O sea,
de
eso no se pudo probar.
No, no. Sí, se pudo establecer que los dos padres eran homosexuales y que cada uno tuvo una vida, una doble vida, pero nunca nadie dijo, mire, ellos eran novios, ellos tenían una relación de pareja, vivían juntos. No, eso nunca se pudo establecer. Y pues a mí me parece que el enfoque fue respetuoso de ese punto, porque pues ellos podían haber sido pareja o no serlo, podían simplemente ser unos amigos muy, muy cercanos,
sí,
pero eso pues no se pudo detallar. Y lo que se hable sobre el tema ya sería ficción, porque no, realmente nadie pudo decirnos a ciencia cierta que ellos tenían una relación.
De cualquier modo, la idea de contratar a un asesino para evitar el suicidio es una solución tan extrema que exige un detallado análisis, pues del interior de ese hecho terrible, atroz, se desprenden varias situaciones que vale la pena analizar con cuidado. De un lado, el propio temor al suicidio. Es un temor simplemente humano al dolor, a no ser capaz de vencer el instinto natural de conservación de la vida, temor a la mortificante necesidad de agredirse para lograr la ansiada muerte, o tal vez la idea de entregarle esa decisión última, la de apretar uno el gatillo a otra persona, no les daba una cierta idea de liberación. Si en cambio lo que predominó fue el miedo a cometer un pecado mortal, ¿por qué pensaron que al contratar un asesino el suicidio se iba a aligerar? ¿No es Dios alguien que lo sabe todo? Sea cual sea la motivación, de todo esto se desprende una idea que está íntimamente ligada a la formación sacerdotal, y es la de la culpa.
Los fiscales insisten que ese fue el móvil del asesinato y que ambos sacerdotes tenían una relación sentimental.
Una de las principales fuentes de culpa proviene del propio cuerpo, el gran enemigo del sacerdote. Ese cuerpo que le pide la cercanía de otro cuerpo, que le hace reclamos de placer, que le exige, que confunde y obnubila sus convicciones. Esto no es metafórico, es así por algo muy concreto, y es que desde un punto de vista físico y biológico, entrar al sacerdocio supone aceptar una lucha frontal contra los sentidos, contra la sensualidad. El cuerpo siente deseo, y ese es justamente el infierno de la religión. El artista Rafael Duzán estuvo 3 años en el Seminario Mayor de Bogotá y otros 4 ordenado como sacerdote, hasta que le llegó la crisis, una crisis relacionada justamente con el desconocimiento de sí mismo y con el cuerpo.
En esa crisis, en ese remolino de la crisis, y por eso creo que cuando hablo de crisis pienso en estos dos muchachos que de manera absurda terminan con su vida, en esa crisis yo me sentí en un callejón sin salida, y un poco la situación del suicida es callejón sin salida, ¿no? Que es infernal. Entonces, la ayuda que yo tuve a estas dos personas fue fundamental, porque ellos dos lo que hicieron fue comenzar a decirme, bueno, a ti te han dicho mucho quién es Dios, quién es Jesús, qué es la iglesia, cuáles son los dogmas, cuál es la doctrina, qué es ser bueno, qué es ser malo, pero ¿quién eres tú? Por eso me iba a la frase del santuario de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Eso, a la entrada del seminario mayor, en vez de estar la frase conócete a ti mismo, está en latín Initium Sapiense Timor Domini. El comienzo de la sabiduría es el temor a Dios, porque sí, se fundamenta en la obediencia a la jerarquía, en el caso diocesano, y la obediencia al superior, en el caso de los religiosos. Entonces, todo lo que sea individuo, todo lo que sea mi gusto personal, todo lo que sea el núcleo de mi propio deseo, si voy a hablar en un lenguaje psicoanalítico, todo lo que sea lo que me fascina, y aquí entraríamos obviamente en el territorio erótico y de la sexualidad, es un problema. Entonces, ahora, ¿el problema cuál era? El problema era para los que queríamos, a pesar de esa lucha con el cuerpo, ser curas, porque estábamos enamorados del trabajo pastoral, porque la parte social nos apasionaba, porque, por ejemplo, a mí me encantó el estudio de la exégesis, a mí me, y académicamente fui brillante en ese campo, la parte de lo que es el estudio de la Sagrada Escritura, de la Biblia, ¿no?
Un sacerdote es como un soldado, se debe a la causa que defiende y sobre todo debe cumplir el sagrado deber de la obediencia. Su vida individual es secundaria, no tiene valor. Nada en la doctrina católica sugiere que su identidad única e irrepetible sea importante. Su valor se define exclusivamente por el modo en que colabora con la obra general, con lo que algunos han llamado el reino. De ahí que el cuerpo sea el principal enemigo, pues si algo le recuerda al individuo su propia esencia individual, es precisamente ese receptáculo de los sentidos que es el cuerpo. La sexualidad, que es el ámbito más elaborado de la expresión del individuo, se opone a la idea central de una obra colectiva como la de la Iglesia, que es la de representar la religión en la tierra. Pero, ¡ay!, los sacerdotes son seres humanos, hombres de carne y hueso, mamíferos.
Mira, yo tengo compañeros curas que me dijeron, Rafael, yo también paso por la que tú estás pasando, yo también estoy sufriendo lo mismo, también veo la dificultad en seguir el celibato. Incluso compañeros curas que se confesaban conmigo para decirme, por ejemplo, que tenían un amante, ¿no? Y lo hacían como diciéndome, mire, lo mismo me está pasando a mí, pero para mí es más importante la Iglesia, para mí es más importante el servicio a la Iglesia y para mí es más importante Dios. Esto vuelve a lo que está planteando Santiago, que me parece importantísimo, porque en ese discurso el individuo no es importante. Lo que es importante es el servicio que presta a una estructura, entre comillas, eterna, que se llama la Iglesia, que para mí es un dinosaurio, es un fósil abstracto. Porque también yo me di cuenta que ahora de pronto hay, y no lo voy a negar, de pronto no tuve la capacidad ni la madurez de pronto de jugar ese doble juego, porque también hubo curas que me dijeron eso, madure. Lo que pasa es que esto no es fácil, esto, ese era el otro argumento que utilizaban en las charlas y en los ejercicios espirituales, que eso no es fácil, que eso hay que madurar, que Dios te va a dar la fortaleza para que puedas ser célibe, que la Iglesia te va, ¿me entienden? Pero es un discurso que viene de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Cuando yo hice mi proceso de discernimiento, se fue a escuchar la voz desde adentro, que este jesuita inteligentemente me dijo, voy a citar la frase de él, me dice, si Dios existe, porque él se permitía incluso la posibilidad de dudar que existiera Dios, me decía, si Dios existe, lo único que él quiere es que tú seas tú mismo. O sea, me está haciendo me hizo un planteamiento lo mismo que el amigo que me ayudó en el trabajo terapéutico. Era un planteamiento visto desde adentro, no desde el discurso de la Iglesia. Entonces, desde el discurso de la Iglesia, el problema, Andrés, y el peligro es que vas a encontrar siempre con infinidad de curas que van a justificar todo. Y por eso han justificado la pedofilia, han justificado que la estructura de la Iglesia en los ministerios siga siendo tan rígida, han justificado que a la mujer no le den ministerios ni las puedan ordenar sacerdotes, podrán seguir justificando que no, que curas casados no. Entonces, yo lo que siento es que por un lado, sí admiro que muchos tienen ese coraje y capacidad de sacrificio, se podría llamar así, de aceptar que finalmente van a vivir una vida más o menos doble, y haciéndole un gran servicio a la Iglesia. Y dirán los creyentes, porque yo no soy creyente, a la humanidad.
Lucía, Olimpo, Juan,
Isaura,
Paulina,
Carlos.
Imagínate 10 personas que te contaran una historia desde su propio punto de vista. Ahora, imagínate a 10 reconocidos escritores colombianos contando una misma historia con 10 perspectivas distintas. Así es el podcast 10 versiones. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtbcplay.co.
En el caso de Rafael Reátegui y Richard Pífano, con una formación sin duda menos sofisticada que la de Rafael Duzán, el fenómeno de la culpa debía ser aún más aterrador. Esa experiencia los psicólogos la definen como disfórica, contraria a la eufórica, y surge al romper las reglas culturales que determinan una comunidad, sean estas políticas, familiares, sexuales, o por el pensamiento de haber cometido dicha transgresión.
Porque yo personalmente sí experimenté situaciones de culpa terribles. Por eso es que terminé y tuve que ser ayudado, digamos, tuve un trabajo psicoanalítico para poderme levantar, porque yo sí llegué a situaciones casi de considerar, no tan conscientemente, pero sí el suicidio como la salida. ¿Por qué? Porque si tú estás negando el cuerpo, y sin embargo el cuerpo es el lugar donde es el escenario de todo lo que sucede, la única manera de acabar con ese infierno es suprimir el cuerpo. Porque claro, si ellos, fíjate, una cosa muy interesante, en el cristianismo en general, terminó prevaleciendo muchísimo toda la doctrina teológica y moral del cristianismo, además de tener las bases en un fundamento judío, digamos por el lado bíblico, judío. Digamos. Sí. Pero fíjate, los judíos no son culpabilizantes en materia sexual. La religión judía ni la cultura judía es una cultura que culpabiliza el eros, digamos, como tampoco lo hacía algún sector de la civilización griega. Sin embargo, cuando el cristianismo se fusiona en el Imperio Romano y se fusiona con el pensamiento griego, y que es lo que se denomina lo judeocristiano, tiene muchos elementos griegos y helénicos, pero de algunos enfoques griegos. Y yo me acuerdo que estudiando filosofía, yo fui uno de los estudiantes más polémicos en filosofía porque cuestionaba muchísimas cosas. Y una de las cosas que yo cuestionaba era, por ejemplo, el discurso sobre el alma. Porque en el enfoque de la filosofía griega, la visión de Platón es una visión dualista de alma-cuerpo, no culpabilizante. La visión en Platón no es culpabilizante. Ni la muerte de Sócrates, que es un castigo que él acepta, es un castigo al cuerpo, ni es culpabilizante. Pero curiosamente, el cristianismo, de una manera un poco perversa, sí tomó del pensamiento griego dualista de alma-cuerpo ese discurso de que era más importante el espíritu y el alma que el cuerpo. Mientras que en el discurso judío, el alma y el cuerpo no son dos entidades separadas. En la visión judía, claro, el cuerpo es una entidad espiritual, pero está unido todo. En esa visión griega, sobre todo platónica, porque por ejemplo, Aristóteles no tiene ese planteamiento tan radical. Entonces, todo el cristianismo, sobre todo por la influencia de San Agustín, quedó marcado por esta tendencia de colocar el cuerpo casi que como el enemigo de la fe, el cuerpo como el caballito de batalla que hay que controlar y que hay que amaestrar para podernos liberar al morir y volver, digamos, a ese cielo eterno o al mundo de las ideas o a un estado espiritual.
Sí.
Entonces, esa doctrina, aquí estoy hablando de una manera muy superficial porque eso es todavía más profundo, pero esa doctrina sí terminó por influir muchísimo en toda la visión que el cristianismo va a establecer de lo que es la sexualidad, de lo que es el cuerpo y de lo que es la importancia de todo lo espiritual con respecto a lo corporal y material. Entonces, por ejemplo, en estos dos chicos yo lo que veo es nuestras almas son inmortales, vamos a morir, pero nos espera nuestro Señor, ¿no? Vamos a morir, pero casi que somos mártires, porque también tiene un componente como de martirio. Por eso digo que la cosa me parece tan perversa, que tiene una mezcla, o sea, ni las imágenes más aterradoras de Semana Santa, de culto católico que heredamos de España, que uno, por ejemplo, en Europa no las ve en las iglesias francesas ni italianas, eso se ve solo en España, ¿no? Ese sí. Culto al dolor, ese culto a la tragedia, ese culto a la muerte, ¿no? Que por ejemplo, sí. Fíjate, el protestantismo en eso se distanció del discurso católico.
Totalmente, sí.
No hay imágenes. Hay una cruz, no hay una representación de un hombre descuartizado al que adoramos o en el que vemos el que nos salvó, ¿sí? Entonces, por eso te digo, yo sí pienso que estos dos tipos tenían serios problemas de orden psicológico, porque es que llegar a tomar una decisión de esa naturaleza, hoy no más, por ejemplo, me estaba enterando en Caracol de esta noticia del papá que mató a su hijo de 5 años en Melgar, por ejemplo. El papá que se lleva al niño a norte porque se separó de la esposa 4 meses y entonces amenaza a la esposa que va a matar al hijo y finalmente lo mata.
Increíble.
Entonces, hago ese paralelismo porque me parecen conductas patológicas. Para mí eso es patológico. Fíjate, yo no estoy hablando del mal, no estoy hablando de pecado, yo hablo más de patología.
Sí, eso para tiene mí el mal porque, es... porque sí nos causa curiosidad con Santiago que... Pues que al final del día el suicidio, si no es un pecado mortal, es un pecado grave. Entonces, no sé, los padres, ¿qué estarían suponiendo? ¿Qué tal que no se hubiera descubierto que había sido un sicario que ellos contrataron? Pues, de acuerdo a la visión católica, pues a Dios no lo engañan, él lo ve todo, él sabría en el fondo que ellos se habían suicidado.
Sí, pero yo lo que pienso, Andrés... porque es una cosa que tú has citado varias veces, yo lo que sí creo es que la culpa era tan enorme, el sentimiento de culpa, mira, el sentimiento de culpa conlleva el sentimiento de que mereces un castigo. A la culpa viene el castigo. Y la única manera de aliviar la culpa es siendo castigado.
La expiación.
Eso se llama la expiación. Tanto que en la doctrina católica tradicional, por ejemplo, este es un discurso que yo ya no acepto ni loco, ¿no? Se plantea que Jesús aceptó morir en la cruz para expiar nuestros pecados. O sea, imagínate, un ser humano que tiene que hacerse matar de una manera tan horrible para salvar a la humanidad, o sea, para expiar el pecado de otros. O sea, ¿ves? Este juego con la culpa, el castigo...
He leído.
Entonces, ¿a quién había que castigar? Al cuerpo.
Claro.
Había que castigar era al causante del problema.
Claro, claro.
Pienso yo, estamos elucubrando, no sé. Porque fíjate una cosa, Andrés, y esa es una cosa que yo aprendí cuando me metí a trabajar más el budismo. Para mí, en estas conductas morales, lo que debería primar es la responsabilidad, no la culpabilidad.
No la culpabilidad, sino la responsabilidad, en efecto. Pero hay otro elemento en la vida de nuestros dos héroes trágicos, y es que la enfermedad también los acorraló. A través de sus peligrosos síntomas, la comunidad acabaría por darse cuenta de su condición homosexual, y esto los aterraba. ¿Qué hacer entonces? La idea empezó a corretear y a tomar forma en la mente, tal vez de Reátiga más que en la de Epífano, aunque no lo sabemos. ¿Quién de los dos planteó primero la terrible sensación de estar obligados a suprimirse para evitar el escándalo? Primero vino la idea o el anhelo del suicidio, ese intento de matarse lanzándose por la carretera del cañón de Chicamocha, pero sintieron miedo. Miedo a la muerte aparatosa y sin duda al pecado mortal. Después entonces vino la idea de encontrar a alguien que los matara. ¿Qué hacer? La respuesta parecía inevitable. Había que buscar a unos asesinos. Esta es la culpa desde el punto de vista moral y religioso. Nos queda por ver la culpa desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es su definición, Andrés?
En derecho penal existe la teoría del delito. La teoría del delito implica que la conducta debe ser, para que sea penalizada o considerada como un delito, debe ser típica, antijurídica y culpable. ¿Qué significa eso? Típica es que está descrita por el código. Es decir, el que matare a otro está descrito en el código como el delito de homicidio. Que sea antijurídico significa que esa conducta está violando un derecho que no está excusado por ejemplo, una orden legal, o sea, que la muerte se haya dado en combate, por ejemplo, o que alguna de las conductas esté respaldada porque era una autoridad. No, si no existe ninguno de esos elementos, entonces es antijurídico. Y culpable hace referencia al reproche que se le puede hacer al sujeto o sujetos que accionaron la conducta que es reprochable y que existe un elemento que los vincula, es decir, su acción y la acción y efecto negativo frente a una tercera persona que es la víctima.
Y así, en el siguiente episodio, hablaremos con Jorge Suárez, el abogado de uno de los asesinos, el Gavilán, quien está condenado a 32 años de cárcel por este crimen y quien nos dará más detalles de cómo fue este asombroso caso. Todo en Crónicas de la Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja.
Pues acuérdense que la curia de todas formas nunca aceptó, primero, que ellos fueran homosexuales porque es un delito. Es que estamos hablando de un caso que es el Romeo y Julieta homosexual. Porque eso fue lo que verdaderamente es la historia, de dos hombres enamorados que pagan para que los asesinen. ¿Y por qué ellos no se... La gente preguntaba, ¿por qué ellos no se suicidan simplemente? Porque es que recuerde que el pecado capital para la Iglesia Católica, pues es el suicidio, y es atentar contra la vida. Porque ellos inclusive intentaron cometer suicidio en Santander, de arrojarse de un peñasco por allá en San Andrés, Santander, o en el Cañón del Chicamocha, pero no lo hicieron por el temor a Dios.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play, escrita y narrada por Santiago Gamboa, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.